Fue ahora, cuentas siempre. Joint, pero son cuentas de banco. No estoy hablando de cuentas de Facebook. Es como que no, las cuentas de Facebook, esas cuentas como que las parejas tienen juntas, no, eso no, yo no creo en eso.
A mí me vuela la cabeza cómo hay parejas que tienen cuentas de Facebook juntos, pero cuentas de banco separadas.
Bienvenido a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña mi co-host, su Hailey Matos.
Hola.
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 ¿Cómo estás?
Oye, todo ¿qué? Bien, todo bastante bien, bastante bien para el tiempo.
Bien para el tiempo.
Como dicen en el campo. Estamos aquí en nuestro episodio número 14. Uh-huh. Finalmente, siempre todas las semanas es un episodio nuevo. pero bien contenta de estar aquí y poder traer toda esta información y qué sé yo, todas estas cosas chéveres para que la gente aprenda de sus finanzas. Episodio número 14, como dijimos, así que quiero aprovechar y a todas aquellas personas que llevan siguiéndonos por todos los 14 episodios, 13 episodios, muchas gracias por seguir aquí. Sabemos que hemos tirado bastante información allá afuera, pero continúa habiendo mucha más información que poner y le agradecemos nuevamente que nos están siguiendo y si les gusta lo que estamos poniendo allá afuera, pues aprovechen y vayan a nuestras redes, ¿no? Y denos un like, vayan a Apple Podcasts, Stitcher y denos un rating de 5 estrellas para que entonces nos ayude a llegarle a más gente. Si entonces usted está...
Y suscríbase en YouTube, es bien importante.
Suscríbase en YouTube también, todo eso. Y como siempre nos encuentran en las plataformas, en todas las plataformas sociales, Facebook e Instagram, y YouTube, Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, ya ustedes saben cómo es.
Exacto, ya saben el drill.
Ya saben el drill. Y compartan, claro está.
Seguro que sí.
¿Qué está pasando, Manuel?
¿Qué no está pasando?
Todo está pasando. Todo está pasando.
Sí, no, bueno, estos días para mí, ayer y hoy, y esto fue, bueno, número uno, es feliz cumpleaños.
Gracias.
Es que necesitamos decirle a la gente que su Hailey cumpleaños hoy.
Toda una doña.
Exacto, una doña.
Gracias, Manuel.
Bueno.
Aquí estamos, ¿sabes? Nosotros disfrutamos tanto hacer esto que hasta en el día de mi cumpleaños. No importa, vamos a hacerlo.
Seguro que sí.
Vamos a hacerlo.
Pero bueno, feliz cumpleaños. Gracias. Y estamos el fin de semana pendiente a SpaceX y enviando, pendiente a ver cómo ellos envían a esta gente a la estación espacial.
Tirando cohetes.
En una nave. Nueva.
En un cohete nuevo
y es bien increíble.
Manuel ha estado súper pompeado estos 2 días con eso. Manuel le encantan los aviones, ¿no? Y todo eso. Y a mí, yo no tengo el mismo tipo de afán con la mecánica y todas esas cosas.
Yo tampoco.
No con la mecánica. Pero sí, es bien impresionante.
Para mí es increíble pensar que uno tenga el valor para sentarse sobre un cohete con 500 mil galones de combustible.
Ya, yeah. Pero se necesita mucha gente para que hayan esas dos personas allí, ¿no?
Exacto.
Ha habido mucha gente trabajando
entonces
en eso.
Entonces tú te vas a sentar en eso y alguien le va a pegar fuego a la mecha y tú vas a subir.
Literalmente así fue como dijo el astronauta, como que sí, prende la vela esta, vámonos por
ahí. Prende la mecha y nos vamos.
Sí, definitivamente. Para mí ha sido súper cool, ha sido el highlight de la semana, definitivamente. Fuera de eso, nosotros hemos estado, bueno, tratando de mantenernos al tanto de todas las cosas que están pasando. Sabemos que hay mucho caos allá afuera, muchas cosas buenas, muchas cosas quizás no tan buenas sucediendo, pero son cosas que son importantes que todos estemos poniendo la atención y buscando información y teniendo conversaciones y tratando de llegar a nuestras propias conclusiones. Y así que yo quiero aprovechar la oportunidad y exhortarle a todo el mundo de que si hay algo de lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo que te está causando algún tipo de yo no sé qué sé yo.
De incomodidad,
de preguntas, de descontento, de preocupación, de tristeza, de lo que sea. Todos son sentimientos válidos, ¿no? Todos nos vemos afectados de una manera u otra, algunas personas más afectadas que otras. Es importante en este momento que tratemos de buscar información de las cosas que están sucediendo, que tratemos de ver todas las diferentes perspectivas que hay, que tratemos de ser empáticos con los demás y de entender las perspectivas que son diferentes a las nuestras, porque no todos tenemos la misma opinión y eso está bien, pero también debemos tratar de entender los otros lados, ¿no?
Sí, entender no todas las perspectivas, porque es que yo creo que eso es infinito. Tú vas a tener infinidad de perspectivas sobre cualquier tema. Pero lo importante es que uno se instruya, y cuando hablo de instruirse no es ver Facebook y lo que dice las redes sociales, esa es la realidad de todo eso, es simplemente que uno llegue a sus propias conclusiones la información que uno pueda encontrar.
Claro, y la realidad tuya y la mía son diferentes, ¿no? Inclusive Manuel y yo, saliendo del mismo lugar, tenemos formas de tenemos backgrounds diferentes, crecimos de
cosas
manera
diferentes. Uh-huh.
Y la forma en la que crecemos influencian nuestra perspectiva, nuestros entendimientos, nuestras opiniones, pero eso no significa que nuestras creencias, nuestras perspectivas y nuestras opiniones no pueden cambiar. Uh-huh. Debemos, algo que es bien importante es que tengamos una mente abierta a las perspectivas de los demás, porque solamente de esa manera es que vamos a poder aceptar que las realidades para otras personas son diferentes y que si queremos entonces todos movernos hacia adelante en conjunto, tenemos que escuchar todo lo que hay allá afuera.
Abrir los canales de conversación.
Definitivamente, la conversación es...
Porque los canales de comunicación, mejor dicho. Uh-huh. Esa va a ser la única manera en que vamos a llegar a acuerdos y a negociaciones y ver dónde vamos a hacer ciertos sacrificios.
Sí, claro, ¿no? Si tienen que haber los cambios, saber determinar cuáles son los cambios que podemos ir haciendo y entonces poder saber a dónde tenemos que mirar para ver si esos cambios están dando el resultado que necesitamos, ¿no? Y nada, yo quiero entonces exhortarle a todo el mundo que se dé la oportunidad a tener esa conversación con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con su vecino, haga su research, con su pareja. Y las conversaciones no tienen que ser para implantar tu punto de vista, sino, como ya dijimos, para tratar de entender el punto de vista ajeno.
Uh-huh. So, la idea es que las ideas choquen como ellas quieran chocar. Es que no es nada personal entre una y la otra. Las ideas pueden chocar. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, la idea es que no se tome personal. No hayan problemas personales porque tiene una perspectiva diferente. Uh-huh. Tenemos que escucharnos todos.
Y a fin de cuentas, todos tenemos un fin en común, ¿no? Yo no creo que, en general, nadie quiera nada malo para nadie más. Yo creo que es cuestión de buscar entonces en qué estamos de acuerdo y ver uh-huh. entonces cómo seguimos continuando construyendo encima uh-huh. de esas cosas que estamos de acuerdo.
Entonces, lo que está pasando es que todo esto que estamos diciendo está bien relacionado con el tema de hoy.
Claro que sí. ¿De qué vamos a estar hablando?
Vamos a estar hablando sobre las conversaciones en pareja sobre dinero.
Exactamente.
Sobre finanzas. ¿Cuáles son los temas que se supone que discuta una pareja en la fase de la relación en la que esté?
Claro, puede ser porque estás comenzando a tener una relación seria con alguien, porque están comprometidos, porque están casados, pero el tema de las finanzas es uno de esos temas súper importantes que son medio tabú entre parejas, sobre todo en la comunidad latina.
Son bastante tabú, de acuerdo a la data que hay por ahí.
Entonces, pues nosotros queremos romper esos tabús, ¿no? Todas estas conversaciones, ¿no?, son parte de los tabús que tenemos mentales que no nos permiten abrir nuestras mentes. Y esta conversación de finanzas, definitivamente una de ellas. Y queremos entonces decirles a ustedes que se atreva, que comience a tener esa conversación.
Bueno, a mí me parece que en un tema como son la finanza y como es el dinero, donde constantemente estamos tomando decisiones financieras, uh-huh. es algo que no se habla en las parejas.
¿Por qué es importante para ti? O sea, ¿por qué es importante que hablemos de dinero como pareja?
Bueno, es extremadamente importante porque es el futuro de la pareja y de tu familia.
Uh-huh. ¿Cómo tú sabes para dónde vas?
Como, exacto, como si tú no tienes idea de cuánto dinero tú necesitas para hacer esto o aquello, uh-huh. o para lograr lo que sea, la meta que sea que tú quieras lograr. Si uh-huh. tú no tienes un mapa, tú no vas a lograrla. Es así de fácil.
Claro, claro. Y bueno, si tú ves las estadísticas, ¿no? Se dice que un cuarto de las parejas esperan estar comprometidas para abrir la discusión sobre el dinero.
Sí.
Están esperando y estar comprometidos.
Están esperando ese punto. Uh-huh. Está medio difícil.
Y entonces hay un quinto.
Eso es 20%.
20% de las parejas esperan a casarse. Sí, imagínate.
Wow, esto todavía se puede poner peor.
Sí, imagínate que tú llegues, te casaste, todo bello, feliz y hermoso, y es como, pues ahora vamos a hablar de finanzas.
Exacto. Y todo esto de acuerdo a una encuesta de American Express.
Ah, sí, que no tire las fuentes para nada.
No tire las fuentes. Pero ellos también dicen que 91% de las parejas evitan hablar sobre dinero. ¿91%?
Entonces, sabiendo que entonces esta conversación es una... Los problemas de dinero son una de las causas más grandes de divorcio.
No sé si es la primera, pero está en el top 3.
Exacto. Entonces estamos diciendo de que si esto es una de las causas más grandes de divorcio y el 90% de las parejas evitan hablar de dinero,
estamos un paso haciendo? Del divorcio.
Literalmente es tan fácil. Entonces, precisamente por eso es que queremos entonces traer este mensaje a usted. No sea parte de esa estadística, cuando la verdad es que usted tiene control de esto. Usted tiene control de atreverse, ¿no? A sentarse, a traer la discusión poco a poco y buscar de qué manera ir llegando a los puntos donde ambos estén en la misma uh-huh. página.
Y estas son cosas de las cuales nosotros tenemos el control. Uh-huh. Nadie más tiene el control de esto. Uh-huh. Eso no culpes a nadie más.
No, y imagina también cuánto estrés... y desestabilización puede brindarte la falta de acuerdos acerca del dinero en tu relación. Uh-huh. Obviamente es algo que no se puede pasar desapercibido. Hay que poner la atención. Y ahora te vamos a decir más o menos algunos de esos temas que deberías considerar comenzar a discutir con tu pareja. Uh-huh. En lo que Manuel chequea lo que está chequeando.
Bueno,
mentira. So, ¿qué es lo primero?
Número uno, ahorros.
Ya estamos.
Ya no hay más nada que decir.
Hablen de ahorros y pues suerte.
Se acabó el podcast.
Ahorro. ¿A qué nos referimos con hablar acerca de ahorro?
Bueno, ¿cuáles son las metas de ahorro de la pareja? Tienes que sentarte a hacer un budget juntos. Yo no encuentro otra manera. Si usted sabe, si usted tiene otra manera de hacer esto, por favor, déjame saber en los comentarios. Yo los leo o un email en cafeanelbudget@gmail.com. Uh-huh. Pero déjame saber porque yo no encuentro otra manera. Si no hacemos un budget, no van a haber ahorro.
Simple y sencillo. Ding, 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 ding. Siempre empiezas
con
el budget.
Y cuando hay ahorro, pues no van a ser de la manera más eficiente. Lo que se puede hacer.
Y obviamente esto depende en qué punto de tu relación estás, ¿no? Eso no significa, claro. Si están casados, pues van a querer tener ese, ok, ¿cómo vamos a ahorrar? ¿Dónde vamos a ahorrar? ¿Tenemos una cuenta? ¿Sabes? Todas esas cosas. Tenemos retiro, estamos bregando con nuestro, estamos poniendo la atención a nuestro retiro. Y si no están casados, pues puede ser que cada uno de ustedes tenga su cuenta de ahorro por separado, pero si tienen una meta en común, si piensan, por ejemplo, si piensan casarse, eso puede ser una de las cosas que les permita a ustedes entonces comenzar a hablar acerca de los ahorros, porque las bodas no son baratas. So, si usted se quiere casar y hacer una boda, pues va a tener que ahorrar algún dinero, a menos que usted tenga a alguien con dinero que se lo dé para que se lo regale. Pero...
O por ejemplo, tener hijos. Usualmente esta conversación, ¿vamos a tener hijos o no? Uh-huh. Pero esa conversación también está atada al tema del dinero. Uh-huh. Porque entonces eso va a aumentar tus gastos y entonces tú tienes que buscar una manera de cómo prepararte para recibir estos nuevos gastos.
Claro, claro.
Otra conversación más que sobre dinero, pero no es sobre dinero.
Bueno, sí, y otras metas que ustedes quizás quieran obtener, ¿no? Que no tengan necesariamente que ver con sus retiros o con su cuenta de ahorro necesariamente, pero decir si usted quiere viajar, si lo que ustedes quieren es viajar, en este momento, en el próximo año, lo que sea, pues entonces el enfoque va a ser ahorro para poder ahorrar, para poder viajar, ¿no? Esos son ejemplos de cosas que usted debe traer a colación y saber entonces cómo es que nosotros vamos a ahorrar juntos.
¿Cómo nosotros empezamos a ahorrar?
Bueno, nosotros, la primera meta que nosotros tuvimos para ahorrar seriamente fue precisamente nuestra boda.
Correcto.
Y ya llevábamos, yo no sé cuántos tiempos, como 8 años juntos.
Ya, exacto.
No cometan los mismos errores que nosotros cometimos.
Para eso estamos aquí.
Exacto.
Lo que sí fue que esa fue la primera meta que hicimos como pareja, uh-huh. para una meta de ahorros, que era conseguir una cantidad para hacer la boda. Ajá. Uh-huh. Ese fue el driver.
Sí, sí. Y esa meta fue la que trajo todo lo demás. Es como que, exacto. Podemos ahorrar para una boda. Me pregunto por qué no hemos estado ahorrando.
Exacto, y por ahí empezó.
Y por ahí empezó todo lo demás. Así que, por eso es que estas cosas, de nuevo, importante hablar acerca del ahorro con su pareja. Uh-huh. ¿Qué más podemos, qué otro tema es importante que hablemos como una pareja?
Yo creo... el ahorro, pues, obviamente, es bien importante, pero el manejo de deudas, wow, eso yo creo, una no es más importante que la otra, esta está uh-huh. está en el mismo nivel. Uh-huh. Todas las parejas deben saber cuánto dinero tienen de deuda,
sí.
cada deuda individual.
Sí, sobre todo antes de, si planifican casarse o comenzar a adquirir posesiones juntos y cosas así.
Todo esto está dado sobre en cuán seria es esta relación.
Bueno, yo estoy asumiendo que es una relación seria.
Si hay que hablar de dinero, yo creo que es bastante serio.
Claro, bueno, si tú piensas que es seria y tú te ves teniendo una vida por delante con esta persona, tienes que hablar de dinero.
No hay manera de evitarlo.
Exacto. So, el manejo de deuda es una de esas cosas que puede ser un... Todos estos temas pueden ser touchy, pueden ser un poco sensitivos, ¿no?
Son sensitivos porque hay un tabú rodeando todo esto. Uh-huh.
Y porque entonces, y el punto de estas conversaciones, ¿no? Es que te va a permitir saber, si tú comienzas a hablar de deudas y de repente Manuel y yo estamos dating, ¿no? Y yo le digo, pues yo tengo $100,000 en deudas, por poner un número exagerado.
Yo voy a decir, ¡wow!
¿En qué tú tienes tanto dinero de deuda? ¿Qué tú haces con tu vida?
No, yo me voy.
No, porque, y no precisamente, es que eso te puede dar una idea de los hábitos, ¿no? De esa persona. Si es la persona le gusta gastar demasiado, si le gusta fichurear mucho, o simplemente es que hubo algo que sucedió en su vida que pues lamentablemente lo hizo llegar a este punto de tener tanta deuda. Pero más allá de eso, eso es lo primero. Más uh-huh. allá de eso te va a permitir entonces, si de verdad tuvo una relación seria para seguir adelante, uh-huh. pues saber que esa deuda los dos van a tener que hacer algo con ella.
No es según, como que... según juntamos los ingresos, cuando nos casamos también juntamos las deudas. Uh-huh. Las deudas uh-huh. ya una deuda no es tuya ni mía, ahora uh-huh. es de los dos.
Exacto.
Exacto. Y el historial de crédito. Tenemos ajá. que saber el historial de crédito.
Y no es que yo quiero saber cada detalle de tu historial de crédito. No es que voy a sentar a pasar las páginas. Tú tuviste, pagaste tarde 2 meses el carro. ¿Qué pasó ahí?
¿Qué pasó con T-Mobile? No. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes esa deuda ahí?
No. Es la idea que el reporte de crédito, de nuevo, te dice cuáles son los hábitos. Si esa persona tiene millones de líneas de crédito abiertas, tarjetas de crédito con balance, pues hay otras cosas allí que entonces van a tener que discutir.
Y acuérdate que el comportamiento con el dinero dice tanto sobre ti como persona. Uh-huh. Que tú puedes saber cuán compatibles ustedes son uh-huh. como pareja uh-huh. en la manera en que manejan el dinero.
Claro. Y así eso te da una oportunidad también de conocer mejor cómo esta persona creció, porque muchas de estas cosas tienen que ver con cómo uno creció. Y eso también te permite, es una forma de crear una mejor conexión, porque si tú aprendes de dónde tu pareja viene, de qué tipo de crianza tuvo, qué tipo de hábitos habían en su casa, pues tú vas a poder entender a esa persona un poco mejor. Uh-huh. Y así entonces vas a poder tomar mejores decisiones, tomar en cuenta, uh-huh. tener empatía, etcétera, etcétera. Todo uh-huh. eso es súper importante. Uh-huh.
Otra cosa que deben discutir es cómo van a lidiar con las tarjetas de crédito. ¿Cómo uh-huh. se van a pagar las tarjetas de crédito? Para que así se aseguren de que no gasten de más. Es bastante, bastante sencillo para nosotros, y yo entiendo, esa es la recomendación de nosotros. Aquí es que tú pagas, tú saldas tu tarjeta de crédito todos los meses. Si la tienes, si tienes la disciplina de tenerla, ya hemos hablado de esto antes. Si tienes la disciplina para tener una tarjeta de crédito, tú debes hacer todo el esfuerzo posible para pagarla a fin de mes. ¿Cómo tú la pagas a fin de mes? Llevando un presupuesto.
Llevando un presupuesto para que sepas exactamente cuánto gastaste en esa tarjeta de crédito. Y si entonces es una situación de deudas, pues ya entonces usted junto con su pareja se pueden establecer y establecer la lista de deudas de las que tienen que salir, y entonces ir estableciendo un plan. Si están separados y los dos quieren hacer su debt snowball por separado, porque no están casados o no están viviendo juntos o lo que sea, pues pueden hacer eso.
Hágalo, pero hablen sobre eso.
Pero manténgase al tanto, exacto, porque quizás uno pueda ayudar al otro. Tú sabes, no sería la primera vez. Como que yo recuerdo haber estado en una situación en la cual yo necesitaba dinero y Manuel y yo no estábamos casados ni estábamos viviendo juntos, pero pues él trabajaba y yo no, y pues él decidió que él me podía ayudar. Pues, ¿por qué no? Pero si no tienes esa conversación, si no hablas de esto sanamente, si no te sientes cómodo teniendo esta conversación, pues entonces no vas a poder buscar soluciones.
Y para mí, la única deuda que tiene un free pass es una hipoteca.
Pero eso aplica, tengas pareja, no tengas pareja.
Sí, pues, exacto, exacto.
Para todo el mundo.
Exacto, exactamente. La hipoteca es la única que yo le doy un free pass. Porque... pues es algo, es un activo que tú puedes hacer algo con él después. Cualquier deuda, tarjeta de crédito, eso es deuda de consumo donde no te deja absolutamente nada.
Exactamente, exactamente.
Y importante que recuerdes que las deudas pues rompen matrimonio. Eso es lo que pasa, por eso que los divorcios, por eso una de las principales causas de divorcio, es por las deudas.
Las deudas rompen matrimonio y destruyen vida, y etcétera, etcétera. No
destruyen todo, sí, destruyen sí. Todo.
Oye, otra cosa de que podemos comunicarnos, de la cual podemos hablar con nuestra pareja, déjame decirlo de esa manera, es acerca de compras, ¿no? Hábitos de compra. 4 de cada 10 personas creen que su pareja gasta más dinero que ellos en gastos discrecionarios, so, cosas por ahí. Yo puedo decir, sin ningún tipo de vergüenza, que yo gasto más que Manuel. Yo gasto más que Manuel.
Pero, y eso no quiere decir que tú gastes mucho, que yo no gasto nada. Y no tiene que ver con ser tacaño, es que a mí no me interesan las cosas.
Manuel es la persona más simple que existe en el mundo. Él está bien con, ¿sabes? Dale comida y una guitarra y él está chilling. pero a mí, yo soy más, a mí me gusta comprar más cosas. Yo siempre estoy buscando qué por ahí, qué comprar y todo eso. Y a veces, entonces yo misma me tengo que dar en la mano para no hacerlo. Pero importante, ¿no? Te gusta, es bueno saber si a esa persona le gusta irse mucho a comprar o no, porque sabemos que esto puede traer problemas más adelante. Ojo con todas esas cosas. Con relación a eso, cada pareja debe establecer una cantidad de dinero para, como establecida en tu budget, para comprar cosas.
Cosas, y cuando decimos cosas son, pues... Las cosas que tú quieres comprar.
Ajá. Sí, la de botadera de dinero, en lo que tú quieras.
Exacto, los zapatos. la cantidad de zapatos, pues porque mucha gente le gusta comprar zapatos. Sí. Pues pon eso en tu budget y discútelo con tu pareja.
Exacto.
Si es algo bien importante para ti, yo no digo que no lo hagas. Yo lo único que puedo decir es que por lo menos se planifique y corta de otro sitio. Pues entonces ponerlo ahí. Si es algo si que tiene, te hace feliz.
Si tienes otro sitio de donde contar.
Si no tienes otro sitio, pues entonces tienes que hacer los ajustes.
Claro, porque ahí entonces de nuevo volvemos en la cuestión de las prioridades. Y si para ti comprar cosas es una prioridad alta, pues eso es una prioridad alta, pero todavía no va por encima de los gastos esenciales, ¿verdad?
Comprarlo todo no debe ser la prioridad.
No. Igual, tener ese límite, tener ese budget por ejemplo, Manuel tiene una cantidad todos los meses para comprar lo que él quiera. Y yo tengo una cantidad todos los meses para comprar lo que yo quiera. Eso no significa que nosotros todos los meses gastamos ese dinero. Eso significa que ese dinero se va acumulando, aunque sea un poquito, todos los meses. Y entonces, cuando tengamos la necesidad de comprar algo, pues ese dinero ya está ahí acumulado. Y entonces no rompemos el budget de otra área por querer ir a comprarnos algo en ese momento, ¿verdad? Eso, si él quiere ir a comprarse, decir, un juego electrónico o algo así, y tiene ese dinero acumulado allí, pues entonces puede utilizarlo de allí, ya no, hay que, no hay que sacarlo de ningún otro sitio.
Exactamente. También esto es bien importante, de que tienes que saber qué tipo de persona eres en cuanto al gasto. Si tú eres una persona que te gusta ahorrar, siempre ahorrado, tú no te deberías juntar con una persona.
No te juntes.
Tu pareja no debería ser una persona que derrocha el dinero, porque esos valores son los extremos, básicamente.
Exacto. Y sí puedes juntarte, pero entonces, de nuevo, va a tener que haber algún lugar, algún punto en el cual tú estés bien con que esa persona gaste cierta cantidad de dinero, y esa persona también tiene que estar bien con limitar la cantidad de dinero que va a gastar. So, de nuevo, el punto es llegar al punto medio donde ambos puedan negociar. Sí se puede negociar. Porque si
sí se puede negociar.
Exacto. Porque si la persona es derrochadora, le gusta gastar, pero tampoco está dispuesta a aceptar el hecho de que le gusta gastar y que no debe estar gastando de esa manera, pues esa conversación va a ser más difícil. Y si usted quiere tenerla, pues seguro, inténtelo, pero tiene que haber un límite.
Y una cosa también es gastar en cash, por lo menos. Y otra cosa es usar la tarjeta de crédito y seguir acumulando deuda de consumo, para cuando después llegas a viejo, darte cuenta que no puedes retirarte porque no puedes costear tu estilo de vida.
Exacto. Y otra cosa con relación a esto también, es que con relación a las compras y los gastos, es que no sé si usted ha escuchado, pero hay un término que se conoce como infidelidad financiera.
Terrible.
que Manuel juzgando a todo el mundo de inmediato. Tú sabes lo que es. Tú puedes describir lo
Bueno,
que
yo es? Puedo describirlo. Yo voy a hacer el intento de describirlo.
Infidelidad financiera,
eso es cuando una persona dentro de la pareja hace algún gasto y no le dice nada, o trata de esconder ese gasto a la otra persona. Eso puede ser un pequeño problema si es algo pequeño, pero hay gente que se compra carro y cosas así.
Fíjate, yo nunca lo pensé de esa manera. Yo pensaba que era como que pues me fui de shopping y tengo como que, tú sabes, un montón, todas mis compras, pero no le digo
bueno,
a nadie.
Bueno, yo digo, por ejemplo, y esto yo no, quizás no sea infidelidad, pero por ejemplo, si yo me voy al concesionario, entonces voy y te traigo un carro nuevo y te regalo un carro nuevo, como tú vas a estar como que, wow,
me compraste un carro
nuevo, pero no lo tenemos que pagar.
O me compraste una deuda, gracias.
Compré una deuda.
Sí, y por qué se conoce como infidelidad financiera es porque, ¿por qué tú vas a estar ocultando este gasto? ¿Por qué tú vas a estar ocultando esta compra? Y la persona y muchas parejas se meten, terminan teniendo problemas porque hay hábitos como estos constantemente ocurriendo. Y cuando la otra parte se da cuenta de que usted ha estado haciendo todas estas compras y no ha dicho nada y se ha metido en todas estas deudas, pues el sentimiento que esa persona va a tener va a ser, ¿sabes? Va a sentirse traicionado, va a sentirse como si usted hubiese sido infiel. Porque pues no hubo esa confianza, no hubo esa comunicación, le está ocultando estos hábitos, y esto entonces lo que va a hacer es separarlos más en vez de unirlos.
Exacto, exactamente. No, es un problema bien serio. Un problema bien serio, y no es nada, no es muy diferente a la infidelidad como la conocemos.
En términos de cómo, exacto, de la traición y cómo te sientes.
En términos del sentimiento y ese tipo de cosas.
Sí.
Bueno, otra cosa que debemos de hablar son las vacaciones.
Ok. Explícame.
Las vacaciones, ¿qué tipo?
¿Cuándo nos vamos de vacaciones?
Yo no sé. ¿Qué tipo de vacaciones les gusta a cada persona?
Okay.
So, por ejemplo, si a mí me gusta irme a un crucero. Si a mí me gusta ir a un crucero.
Tu cara lo dijo todo.
Es como que sí, no es real. Ese tipo de vacaciones, esas son las que a mí me gustan, pero a ti no. A ti te gusta ir a la playa en Puerto Rico.
Hey, ¿a quién no?
Exactamente.
Si no ha ido a Puerto Rico a la playa.
Exacto. Pero a mí lo que me gusta es ir ahí en crucero, a saltarme comida, a saltarme jón.
No sea así, Manuel. Aunque es la realidad.
Pero bueno, Es el tipo de vacaciones que a mí me gustan. Entonces, ¿cómo hacemos? Esto va a tener que negociarlo porque a ti no te gustan los cruceros.
Uh-huh. No, y hay vacaciones, y hay tipos de vacaciones que son más caros que otros. No es lo mismo irse a un crucero por el Caribe que irse a Europa. ¿Tú me entiendes?
Exactamente.
Y esto se tiene que planificar, tiene que ser parte de tu budget, tienes que estar ahorrando constantemente.
Pero
para
una solución para eso sería que si un año haces las vacaciones que tú quieres hacer, hacemos las que tú quieres hacer y el próximo año hacemos las que yo quiero.
Exacto.
Eso, en un año un crucero y el otro año pues vamos
a la playa.
A la playa, a donde sea.
Hay muchos sitios. Bueno, ahora mismo no se puede ir a ningún sitio, pero hay muchos sitios para ir. Esperamos.
Pero road trip. Ahora quizá va a poder hacer road trips.
Esa es una buena idea.
So, si a mí me gusta esquiar, a ver si no te gusta la nieve ni nada de eso, pero tú quieres ir a la playa. So.
Y parece que no tiene que ver, pero sí tiene que ver, porque son gastos, ¿no? Son gastos que están haciendo y son gastos grandes que tienen que planificar y están en su
presupuesto. Todo esto es la comunicación y la negociación y a que a veces tenemos que dar el brazo a torcer un poquito.
Exacto, y no es siempre... Manuel no siempre tiene que dar su brazo a torcer. Hay veces que es parte y parte, ¿no? Y todo... El punto es que mientras se sepa cuáles son los deseos detrás de esa decisión y estemos los dos ok con pues los dos. El punto es que los dos estemos de acuerdo. Yo no creo que sea útil para nuestra relación si uno quiere hacer una cosa y el otro la otra y nadie quiere dar su brazo a torcer.
Eso no va a funcionar.
No va a funcionar.
Siempre hay un trade-off. Uh-huh. Y por último, son las cuentas de banco. Que tenemos que tomar decisiones sobre cómo vamos a manejar nuestras cuentas de banco. Cuentas joint, cuentas conjunto.
Uh-huh.
Nosotros creemos en las cuentas joint.
Sí.
¿Verdad?
Sí. Sí. No, sí, definitivamente, pero eso no fue lo que hicimos siempre.
Cuentas joint, pero son cuentas de banco. No estoy hablando de cuentas de Facebook. Es como que no, las cuentas de Facebook, esas cuentas como que las parejas tienen juntas, no, eso no, yo no creo en eso.
A mí me vuela la cabeza cómo hay parejas que tienen cuentas de Facebook juntos, pero cuentas de banco separadas. Es como, ¿cómo funciona eso? No, las cuentas de banco, las de nosotros son conjuntas ahora mismo, todas las cuentas, inclusive las de tarjeta
todas
de crédito.
Las cuentas de inversión, nosotros tenemos cuentas conjuntas de cheques, de ahorros, de inversiones, todo.
Todas, exacto. Y obviamente no siempre ha sido así. Antes de eso, antes de que nos casáramos, teníamos cada uno nuestra cuenta y en adición a eso teníamos una cuenta en conjunto.
So, lo que hacíamos era que parte de nuestros cheques iban depositados a la cuenta joint, a la cuenta conjunta y otra parte a la cuenta individual.
Exacto. El problema que veíamos con eso era que en el momento era útil. De la cuenta en conjunto salían todos nuestros gastos esenciales. Y con nuestras cuentas individuales, pues nosotros utilizábamos ese dinero a nuestra discreción. El problema era que Manuel ahorraba un montón y yo no. El problema era que yo decía, Manuel, ¿pero cómo es que tú tienes tanto ahorrado y yo tengo que pagar mi tarjeta de crédito? Pues claro, yo estaba gastando mi dinero.
De alguna manera, eso es problema mío también.
Bueno, sí. Este es el punto. El punto es que cuando tú tienes deudas y todas estas cosas por separado y se casan, ahora es una. Uh-huh. Ahora es una. No es tu deuda, es tu deuda, la mía es mía. No, ahora son nuestras deudas.
Tenemos que pagarlas.
Tenemos que pagarlas porque entonces si no salimos de aquí los dos, no podemos movernos hacia adelante los dos. ¿De qué sirve que ahora yo esté como que, ay, pues ahora estoy bajando un montón y tus deudas te tienen a ti ahorcado? No vamos a llegar a ninguna parte, ¿verdad? No. Entonces, cuando vimos ese problema, cuando teníamos las cuentas por separada, decidimos que, wow, alguien está gritando bien duro por ahí, sorry. Uh-huh. Decidimos que entonces podíamos unir nuestras cuentas. Una vez nos casamos, unimos todas las cuentas y allí fue cuando comenzamos a hacer budget y podíamos entonces monitorear todo con mucho más detalle y ahí fue que me di cuenta que yo obviamente estaba gastando demasiado y que tenía que cortar. Uh-huh.
Exacto, y también la facilidad de tenerlo todo en un solo sitio para propósitos de presupuesto y de planificación. Uh-huh. Todo eso toma mucho menos tiempo si está todo en un solo sitio.
Sí.
Y como de nuevo, los ingresos, lo mismo, los ingresos no son mis ingresos, son los ingresos de nosotros.
Nuestros ingresos, exacto. Todo es uno, a menos que, ¿sabes? A menos que usted entonces, qué sé yo, se case por bienes separados, pero eso es otro tema. En este caso, ¿no? Nosotros decidimos que nosotros no teníamos nada antes de casarnos. So, cuando nos casemos,
no, pero, pues, pero es que, anyway, aunque tengas capitulaciones y todo ese tipo de cosas, todavía, después que te casas, uh-huh. todo eso es de la entidad del matrimonio.
Es cierto.
Como después que te casas. Sigue siendo algo conjunto.
Uh-huh, uh-huh. Yeah. Y es la, ¿cómo se dice? Está todo allí, ¿no? Está todo ahí, está todo claro. Y entonces se pueden tomar decisiones más fáciles porque las tienes en un solo lugar. Por lo menos para nosotros así es como funciona.
Yo les recomiendo a todo el mundo hacer eso. Pero si no puedes hacerlo de esa manera, lo puedes hacer, tratar de hacer como nosotros lo hicimos, que fue por fases.
Sí, empezar con una cuenta joint.
Por lo menos yeah. yo diría que las tres, una cuenta joint y pues una cuenta individual para cada uno. Sí. Yo considero que eso, por lo menos, estamos moviéndote en adelante, o sea, progresando.
Sí, la idea es facilitar el monitoreo de los gastos, de las deudas, del pago de deudas y de los ahorros para que entonces puedas salir de esas deudas, comenzar a hacer tus ahorros y puedas entonces enfocarte en las cosas que de verdad quieres enfocarte.
O a veces puede que me diga, ay, pero si yo quiero hacerle un regalo, ¿ella se va a enterar? Como que, pues sí.
No.
Hay maneras de hacer esto. Y una de las maneras de hacer eso, yo diría, compra entonces
como una gift card.
Una gift card. Y entonces tú compras la gift card, se la compra usando la gift card y ella no se enteró de que compraste.
Sí, no, exacto. No, hay maneras.
Hay maneras de hacerlo.
Y bueno, a menos que sea que tú estés comprando regalos toda la semana.
Lo cual también sería un problema.
exacto. So, pero ustedes entienden cuál es la dinámica aquí. El punto es que cualquiera que sea su método estén ambos de acuerdo, ¿no? Y que el método pues sea útil para ustedes progresar en todo
es interesante porque todo esto que estamos diciendo son conversaciones que nosotros hemos tenido porque nos hemos encontrado con estos problemas.
Sí, claro. Y seguirán apareciendo. Quizás en el futuro hagamos este episodio parte 2 con otros temas nuevos de los cuales
vamos
tenemos.
A decir, mira, las cuentas joint no funcionan.
No funcionan. Pero para nosotros llevamos años haciéndolo de esta manera. Y igual cuando lo hicimos joint, cuando teníamos cada uno nuestra cuenta, funcionaba para lo que necesitábamos en el momento. Lo que pasa es que luego nuestras metas fueron cambiando y necesitábamos ser un poco más, tener más cuidado de lo que estábamos haciendo. Uh-huh. Eso es todo. Pero inténtelo usted, ve cómo le va y
bueno, mínimo tenga las conversaciones. Yo no estoy diciendo, no, tienen que hacer una cuenta joint mismo. Pero lo más pronto posible.
Y una cosa acerca de esto de la cuenta joint, eso puede ser una manera de comenzar a tener conversaciones acerca de finanzas. Y hay muchas personas que porque o no están acostumbrados a hablar de finanzas en su casa o pues porque es un tabú, pues se sienten incómodos teniendo estas conversaciones. So, quizás hay que comenzar de una manera un poco más fácil. ¿Cuál es el tema más fácil de dinero del cual podemos comenzar?
Lo primero es cómo pagan la hipoteca, cómo pagan la renta. Eso inevitablemente tienes que tomar una decisión. O alguien la paga 100% o la pagan 50% o usan un porcentaje dependiendo de cuánto dinero hace cada uno.
Sí.
Pero ya, yo me imagino que todo el mundo debe tener esa conversación cuando empiezan a vivir juntos.
Bueno, ese es el problema que quizás no se está teniendo, que se sabe que hay parejas que están funcionando cada uno por su lado y nadie sabe nada del otro lado.
Pero ¿y la renta, por ejemplo? ¿Cómo?
Pues uno de ellos la paga.
Okay.
Uh-huh. Uno de ellos la paga, pero yo no estoy diciendo que eso es saludable,
porque no está
promoviendo entonces la comunicación y de que estén en la misma página, ¿no?
Exacto. No, pero yo eso es lo que mi asunción era, uh-huh. era que porque tú tenías que pagar, los dos tienen que pagar la renta, eso va a abrir automáticamente la conversación. Pero puede ser que uno, yo la pago.
Sí.
Y después llegan 2 meses después, mira, nos están sacando de la casa. ¿No pagaste la renta?
No pagaste la renta. ¿Qué ha pasado? Lo hemos visto. O, mira, mi gente, no, nos cobraron sobrecargos porque se me olvidó pagar esto, pero...
Ah, yo sí.
Esto es lo que se evita, ¿no? Se evitan, empezando, se evitan este tipo de problemas, porque entonces cuando eso sucede, empieza empieza la culpa. Ah, que tú no hiciste. Ah, que de... Y entonces ninguna de esas conversaciones van a ser productivas. Y lo que tú quieres evitar es llegar a ese conflicto allí.
Exactamente. Manéjalo de antes. Ya tener esa conversación cuando hay conflicto, no vas a llegar a ningún sitio.
No te va de... Exactamente. Tenla proactivamente. Y también te permite saber de antemano cuán, ¿cómo se dice? Cuán defensiva es tu pareja acerca de este tema. Y entonces puedes empezar a investigar y averiguar por qué e ir trabajando esa conversación. Porque tu pareja se ponga defensiva no significa que no la vas a tener. Porque entonces no estás haciendo nada. Lo que estás haciendo es, como quien dice, bajando la basura debajo de
la alfombra.
Debajo de la alfombra y haciéndote como si el problema no existiera.
Haciéndote el loco.
Haciéndote como el problema no existiera. Y después cuando explota es que todo se va... lejos. No, pero de nuevo, esto es bien importante. Es bien importante. Si a ti te importa tu familia, si a ti te importa tu pareja, si a ti te importa mantener esa relación sólida, es importante que hablen. Es importante que hablen. Yo entiendo que mucha gente no ha crecido sabiendo cómo tener estas conversaciones. Nosotros tampoco.
No te lo enseñan en la escuela tampoco.
No te lo enseñan en la escuela. Tú tienes que hacerlo tú mismo. Tú tienes que como quien dice, empujar los límites y ir poco a poco aprendiendo a tener las conversaciones. Uh-huh. Y en los casos más extremos, hay casos más extremos donde hay gente que debe ir donde un consejero, un mediador que los ayude a tener estas conversaciones. En los casos más extremos. Pero no considere que esto no es una opción. Todas estas cosas se pueden hablar, se pueden dialogar. Dese la oportunidad de saber si ustedes tienen la capacidad de estar en la misma página de ahora para el futuro, para adelante, para uh-huh. Dios quiera, para siempre.
Exacto. So, en resumen, ¿cuáles uh-huh. son los temas financieros que son importantes que tengas con tu pareja? So, no importa
en el orden,
pero ¿cuál es la situación en la pareja?
No importa en qué esté, en qué punto estés.
¿En qué fase? Es como que... Hay unos que no son muy serias, pues ahí no, yo no considero que haya que hablar
nada con de dinero. Relaciones serias, estén casados o no.
Relaciones serias, yeah. o por lo menos ya se aspira a tener algo serio. Pero bueno, ahorros, el manejo de deudas, las compras, las vacaciones y cómo va a manejar las cuentas de banco.
Ahí lo tienen.
Ese es el recap.
Claro, ahí está. No hay nada más que decir. Recuerde que si hace esto, usted está posicionándose usted y a su familia de tener una mejor comunicación en general y de tener un mejor estilo de vida de aquí en adelante.
Rompamos el tabú y alcancemos nuestras metas. Esta es la manera de hacerlo.
Uh-huh, exactamente. So, con eso los dejamos. Cheers. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y como siempre, nos encuentran en YouTube. Pueden ir y darle subscribe en el canal. Apple Podcasts, Stitcher, Spotify. Nos encuentran en las redes sociales como @CafeOnABudget en Instagram y Facebook. Y si tienen dudas, preguntas de este o cualquiera de los temas que hayamos tocado hasta ahora, nos pueden escribir a cafeonabudget@gmail.com.
Exacto.
Y esa es la que hay.
Bueno, pues nos fuimos entonces. Nos vemos la semana que viene.
Voy para comer cake.
¿Esto qué?
Voy para comer cake.
Wow. Esto fue
Café
On a Budget. Comamos cake.
Peace.